pasito para atrás y entran todos. Un pasito para atrás y entran todos. Nadie quede afuera.
Mari Compuché, hola a todos y a todas. Volvemos después de las vacaciones, de un receso necesario. Estamos acá nuevamente en La Corneta, en nuestro programa, entre todos, todas y todes. Hoy somos un montón, así que vamos a pasar ahí el micrófono.
Bueno, hemos vuelto después de un receso invernal. Hola Martín, hola Corneta. Acá estamos una vez más en este programa Entre Todos y Todos. Como dijo André, la intersindical, casi digo contracorriente. André, me voy un añito atrás. No me puedo ir tan atrás. Y estamos acompañados hoy porque la verdad que han pasado un montón de cosas y está bueno poder tener compañeros. Este día hemos tomado la UNTER, hemos tomado acá el programa de la intersindical y en La Corneta hemos copado la parada porque, bueno, es un momento para acompañar, es un momento para informar y para estar atentos y hacer un resumen también de todo lo que venimos aconteciendo desde el aspecto político educativo.
Bueno, le vamos a dar la palabra a los chicos para que saluden y después vamos a ir a lo largo del programa explayándonos con una entrevista. Bueno, compañera.
Hola, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Laura Ferreira. Como dijeron las compañeras, retomando un poco las actividades luego de 2 semanas de receso. Si bien nos tomamos la primera de descanso, ya en la segunda nos pusimos a organizarnos como sindicato, ya que tenemos un montón de razones por estar en las calles. Así que bueno, un gusto compartir acá con ustedes y poder transmitirle a la audiencia un poco de información sindical y de cómo venimos trabajando a lo largo de este primer semestre y comenzando uno nuevo con muchas ganas y bueno, acá estamos.
Gracias, Laurita.
¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo andas? Yo soy Leo Salas. También la primera vez que vengo este año al programa. Soy el delegado de salud de la zona atlántica.
El delegado electo, electo, compañero.
Y también el gremial acá de la seccional de San Antonio. Así que bueno, para compartir, para contar todo lo que hemos venido haciendo. Como decía Lau recién, nos tomamos la primera semana y luego sí han sido 2 semanitas, 1 semana y media de mucha actividad, de laburo y bueno, vamos a ir contando en transcurso del programa todas las cuestiones que hemos trabajado.
Bueno, en esta mitad de año han pasado de todo, ¿no? En esta mitad de año gregoriano, porque también no olvidemos que para otros empezamos el año en junio, así que en esta mitad previa de enero hasta acá ha pasado de todo. Queremos largar algunos de los temas, así como un ping-pong de cosas que suceden, no se asusten. Decinos, Paulita, ¿qué ha pasado?
Bueno, lo más cercano fue lo que pasó con las audiencias respecto al tema del plomo, que se está exigiendo una remediación. Nosotros como sindicato acompañamos, somos parte de la multisectorial por el plomo, así que una vez más, después de 40 años de lucha, seguimos acá plantados para que saquen el plomo de San Antonio.
Bueno, ahí vamos de atrás para adelante. En junio se realizó, el 10 de julio, el Día del Pueblo, se realizó una actividad, el sindicato fue parte para pedir esta remediación que es necesaria, que no hay que olvidar. Son temas necesarios traerlos permanentemente porque con tantas cosas que nos pasan parece que no nos pasará nada y nos pasan de todo, ¿no? Todo lo ambiental hay un montón. Decinos qué más está pasando.
Lo que pasó de la audiencia pública que hubo en San Antonio Este, la situación que tuvimos con la Escuela 6, del abayazamiento policial y gubernamental, porque es una decisión del gobierno poner un montón de policías y carpas en la Escuela número 6. Esa audiencia fue muy contundente y hubieron muchos relatos respecto del oleoducto y el gasoducto que están contratativas.
Claro, porque ha salido muy fuerte lo de Vaca Muerta, Beretinex está tomando mucho esto, entonces está hablando un poco de lo que implica todo el extractivismo, ¿no? Y también han pasado cosas a nivel nacional que también están en este tema que tiene que ver con la ley de glaciares, ¿no? O sea, cosas que podemos ir nombrando de lo ambiental por todos lados, a nivel de recursos mineros, se están explotando por un montón de lugares. Balcheta también probablemente va a tener minería, muchos lugares. Bueno, ahora nos estaban comentando de lo que implica Sierra Grande, está desbordada de gente por este famoso gasoducto que quieren instalar. Entonces, la gente en la esperanza del empleo, porque otro tema que va a involucrarse acá es el desempleo, ¿no?
Y respecto a esto voy a decir algo un poco delicado, pero está en redes sociales, que está pasando con las bajas de los trabajadores de la UOCRA dentro de lo que implica estos proyectos. Hay una preocupación por parte del sindicato de la UOCRA por el exceso de consumo de los compañeros, porque se han dado de baja no por cuestiones laborales, sino por tema de doping positivo. Hay mucha preocupación porque, bueno, ahí hubieron alrededor de 200 bajas en los últimos tiempos, algunas ahora en ejercicio trabajando y otras que no han tomado por esta situación. Así que eso es algo que preocupa bastante también. Salió el sindicato a aclarar que las bajas no eran porque estaban dejando sin empleo porque sí nomás, por una decisión autoritaria, sino porque hay esta problemática.
Bueno, así que tenemos desde lo ambiental, también tenemos desde lo laboral.
Lo universitario.
La universidad, desde lo educativo. Nosotros como sindicato, la Universidad Nacional está en riesgo. También tenemos desde las jubilaciones, han pasado, siguen luchando los jubilados, no hay que olvidarse, todos los miércoles están en la calle sabiendo que tienen una jubilación que si a nosotros como docentes no nos alcanza, imaginémonos a los jubilados que invierten mucha plata en el tema de los medicamentos, pero bueno, la dignidad me parece que es re fuerte. Aplaudimos esa lucha que están llevando a los jubilados. También está el tema de la salud.
También está el tema de la salud, también está el tema de los científicos, ¿no? Porque también lo de los científicos ha sido algo sumamente relevante que ha sucedido y mucha preocupación.
Sí, y hablar de cultura, ahora la ley del libro, o sea, del cine, no podríamos dejar. Esto no es solo una cuestión provincial, es nacional, es preocupante. Entonces, nosotros como sindicato, como parte de organizaciones, como quienes integramos distintos espacios sociales, creemos necesario recordar para no olvidarnos. Estuvimos como 10 minutos hablando, tirando temas sueltos nomás porque tienen que ver con un montón de cosas. Sí.
Es como para hacer un caminito que hemos transitado en estos programas de acá de Entre Todos y Entre Todas, tratando de hacer como una guía de la cantidad de luchas que hemos atravesado solamente en esta corta parte del año.
Sí, y acá están los sindicatos presentes porque una de las cosas que nos está faltando es las paritarias. Sí, entonces, a nivel laboral, en el segundo bloque vamos a charlar con los compañeros para hablar primero cómo han llevado esta mitad de año, qué expectativas se tiene y también cómo lo está resolviendo el gobierno provincial, porque a nivel nacional hay tantos para decir que también no estamos como en situaciones internacionales. Bueno, nos pasó el mundial, no hablamos del mundial. Nos pasaron.
Ahora nos ponemos a cantar. Sí.
Así que, bueno, si pudiéramos hacer como un repaso, qué año, qué mitad de año tan movido también, ¿no?
Súper contundente, una vorágine de cosas que nos han atravesado, así que agradecemos acá a La Corneta, un espacio comunitario, 92.5 es el dial. Si nos quieren llamar por teléfono, pueden decirnos al WhatsApp 2934463571, arroba La Corneta 92.5. Si nos quieren escuchar también, www.lacorneta.com.ar. Y estamos acá, Entre Todas y Entre Todos, un programa intersindical.
Sí, bueno, ahí le vamos a pedir a Martín que nos ponga el temita del para pasar al segundo bloque. Agradecemos a Martín que está ahí operando como siempre.
Y prepárense para toda la información que viene.
Siempre nos faltan 5 para el peso. Y nos convertimos en la gata flora. Solemos decir no me vengas con eso, pero si está por venir lo queremos ahora. Es verdad, nos robaron hasta la esperanza. El futuro se nos quedó en el olvido. Día a día nos hieren en la confianza. La sensación es que está todo más que perdido. Igual te digo, pero que esperan, salgamos. Ya hemos llorado bastante.
No miremos nuestro ombligo.
Ya no tenemos la panza de antes. Si nuestra huerta cuidamos, la ley de la selva es más grande. Siempre nosotros peleamos. De afuera nos devoran en parte. Si vamos solos, seguro nos cagan. Si nos miramos, estamos en la misma. No esperemos sentados a que otros lo hagan. Nadie va a vivir por nosotros la vida. Caminar juntos, atentos al de al lado. Sin duda esta es la mejor revolución. Abramos de adentro todos los candados. Cantemos todos nuestra mejor canción. Que dice, pero que esperan, salgamos. Ya hemos llorado bastante.
No miremos nuestro ombligo.
Ya no tenemos la panza de antes.
Si nuestra huerta cuidamos,
la ley de la selva es más grande.
Siempre nosotros peleamos.
Devoran en partes. Oigan, mortales, el grito sagrado. Tenemos hambre y no solo de justicia. Echemos la red. Seguros, confiados, que no estamos solos. Alguien nos guía en la vida y nos dice,
pero que esperan, salgamos.
Ya hemos llorado bastante.
No miremos nuestro ombligo.
Ya no tenemos la panza de ansiedad.
Si nuestra huerta cuidamos,
la ley de la selva es más grande.
Si entre nosotros peleamos,
y afuera nos devoran en parte.
Pero que esperan, salgamos.
Ya hemos llorado bastante.
No miremos nuestro ombligo.
Tenemos la panza de antes.
Si nuestra huerta cuidamos,
la ley de la selva es más grande.
Si entre nosotros peleamos,
y afuera nos devoran en parte.
La corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés? Milonga, cine, club de lectura, radio, circo.
No hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es? No. Es por lo colectivo.
Espacio Cultural Les Mirones.
Colectora 730. Para más información, arroba Les Mirones Cultural.
Tienes un mensaje nuevo.
300 milisegundos son necesarios para que nuestros sentidos interpreten las señales del mundo exterior tal cual lo percibimos.
Les Freakers.
Datos irrelevantes que solo a vos te interesan.
Miércoles a las 20 horas por La Corneta Radio, 92.5 de Las Grutas, Río Negro.
Les Freakers. A 300 milisegundos de tu conciencia.
Arroba La Corneta 92.5 en Instagram. ¿Quiénes somos cuando nos encontramos? Los miércoles a las 19, escuchá el pulso de las luchas del territorio. Entre todos, trabajadores, naturaleza y comunidades se unen en el aire.
Miércoles a las 19 horas.
La salida es entre todos.
Bueno, volvemos acá en nuestro segundo bloque entre todas y entre todos, este programa de radio intersindical. Y bueno, como dijimos, hoy copamos el programa de radio con la UNTER y ahora Laurita nos va a poner un poquito en situación, ¿no? ¿Cómo viene la UNTER? ¿Cómo viene nuestro gremio? ¿Qué está pasando con las paritarias? ¿Qué pasa con ese gobernador que está tan necio y no afloja, ¿eh?
Bueno, Pau, comentarles que el segundo semestre arrancamos con un paro de no inicio escolar de 48 horas el día 27 y 28 de julio. En realidad esta decisión se tomó en el Congreso de Villa Manzano y tiene que ver con la falta de respuesta del gobierno provincial ante la falta de respuesta justamente no solamente lo que tiene que ver con lo salarial, sino también con las políticas educativas, con el rechazo de las auditorías médicas, que lo venimos haciendo sistemáticamente hace ya varios meses, con las condiciones edilicias, que también nosotros como sindicato venimos denunciando a medida que vamos visitando cada una de las escuelas de nuestro ejido. También con el pleno funcionamiento de IPROS, sabemos que tenemos una obra social que no funciona, que no tenemos profesionales, donde cada vez que tenemos que ir a solicitar un turno tenemos que pagar un plus que es insostenible para el bolsillo del docente. Tampoco nos han aprobado ningún tipo de capacitación y formación docente, lo que es tan importante y fundamental para nuestra formación y actualización. Entonces, es un pliego bastante amplio de reclamos. Hace 7 meses que estamos aproximadamente en la conducción, donde nos hemos presentado en cada una de las mesas paritarias, nuestros compañeros paritarios, y donde se ha rechazado cada una de esas paritarias porque no solamente se han reducido en lo salarial y que lo que nos han ofrecido, que es lo que nosotros exigimos, una recomposición real y un aumento.
Porque no, incluso para el gobernador nosotros tenemos uno de los mejores sueldos del país dentro de los 4, ¿no? Para él.
Claro, para él es el mejor salario, pero la gente tiene que saber que con ese salario no llegamos a solventar la canasta básica familiar, no podemos solventar el alquiler, los impuestos. Entonces, en ese contexto tan complejo donde nuestro poder adquisitivo no nos permite llegar a fin de mes y solventar estos gastos, es que venimos rechazando esas actualizaciones bimestrales.
Además, en esto de que podemos ser el cuarto, pero nosotros estamos dentro de lo que es la Patagonia, y de la Patagonia somos los que peor cobramos.
El costo de vida de acá, de la Patagonia, de nuestra provincia, es muy elevado. Y no podemos solventar estos gastos. Y también tenemos que hablar de la recomposición salarial, que sabemos que del año pasado, de septiembre a abril, no hemos tenido ningún tipo de aumento, solamente hemos recibido bonos, que esos bonos también es necesario decir que han sido
en negro
y también en cuotas. ni siquiera hemos recibido la totalidad de ese bono, y que muchos de nuestros compañeros y compañeras no lo han percibido porque no han tomado algún cargo en el mes de febrero, o por ahí se quedaron sin cargo en el mes de abril, entonces la segunda cuota tampoco la han pagado. Entonces es un contexto muy complejo, y que por todas estas cuestiones que nos vienen sucediendo con respecto a lo salarial, es que nosotros decidimos no iniciar el ciclo, la segunda parte del ciclo escolar. El día lunes nos dirigimos a la ciudad de Viedma, 15 de las 18 seccionales, ya que tres no pudieron, los que están en la zona andina, no pudieron llegar a Viedma por cuestiones climáticas, ya que nevaba mucho y las rutas estaban cortadas. Sí, muchos de nuestros compañeros fuimos y permanecimos en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.
Porque además uno de los problemas que tenemos es que cada vez que vamos a paritarias la ministra nunca está. O sea, es en el lugar donde nosotros la necesitamos para la escena de discusión.
Exactamente. Creemos que es la persona indicada para poder justamente negociar, poder abrir el diálogo y poder ampliar esa paritaria que no solamente sea salarial, porque necesitamos también políticas educativas. No solamente se reduce a lo económico, que es lo que venimos también reclamando sistemáticamente. No nos atendió en ningún organismo público la ministra de Educación. Es más, los empleados públicos que estaban en el ministerio se retiraron, le dieron el día franco. Es decir, que nos encontramos solos, ¿no? Pero sí, nosotros sosteniendo la lucha ahí en las calles, visibilizando nuestros reclamos, también nos dirigimos a la Secretaría de Trabajo para poder presentar una nota y exigiendo la pronta convocatoria paritaria, que eso es lo que estamos exigiendo también dentro del pliego de reclamos.
Total. Por que, suerte, esta vez la policía estuvo presente en el primer momento, armó un cordón, limitó la salida de adentro del ministerio. Yo estaba dentro del ministerio con las compañeras y compañeros, y nada, no hubo ningún forcejeo ni nada por el estilo. Ellos armaron su cordón hasta que en un momento determinado terminaron liberando la zona.
Claro, nosotros cada vez que nos manifestamos siempre lo hacemos de manera pacífica, que eso también hay que dejarlo claro. Vamos con una, digamos, una definición de poder hacerlo de esa manera, porque también queremos abrirnos al diálogo y queremos tener una respuesta, pero sabemos que no es así. Y también todas las declaraciones del gobernador, que ahora último había dicho que iba a pensar a ver si nos iba a ofrecer el aumento, porque sabemos que nos ofreció un aumento del 4,28, que eso lo cobramos en el mes de junio, cuando recibimos los haberes de junio, y que ahora, en agosto, que cobraríamos julio, no sabría él, depende de cómo fue esta acción directa, si lo iba a pagar o no, ¿no? Como una amenaza hacia todos los trabajadores y trabajadoras. Así lo observamos nosotros, ¿no?
Que además él le hace creer a la gente en sus discursos es que nosotros fuimos los que rechazamos. Nosotros no podemos ir en contra tampoco de un ofrecimiento miserable, digamos, como nosotros, si estamos exigiendo tener mejor calidad de vida porque necesitamos otro poder adquisitivo, vamos a recibir las migajas que pretenden darnos, que es de un 1%, un 2%.
Claro, que eso no significa mucho. También decirles que el salario de un compañero recién recibido, el cargo testigo, es de 1.300.000 pesos. Y estamos hablando de una canasta básica de 1.500.000. Entonces no hay manera de ganarle a la inflación con esta actualización bimestral. También lo que estamos exigiendo nosotros como sindicato es que sea mensual. Y que todas estas definiciones, no es que lo toma la UNTER, no. A ver, las tomamos en nuestras asambleas. Eso también que sepa la audiencia. Nosotros convocamos a los compañeros y compañeras para tomar la definición de qué vamos a hacer después de un análisis de esas paritarias y qué definiciones vamos a tomar en relación a eso.
Y que es importante recalcar también que nosotros tenemos el 50% del sueldo en negro, digamos, lo cual afecta directamente a nuestra jubilación. Tener tanto sueldo en negro no le pasa a otras provincias, como nos pasa a nosotros, tanta cantidad.
Y eso cómo repercute luego después cuando nos tenemos que jubilar, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones que venimos reclamando son totalmente genuinas y bueno, por eso mismo es que nos manifestamos en las calles este lunes y martes. Hoy estamos nuevamente organizándonos para poder ir a visitar las escuelas, ver qué es lo que está sucediendo también con respecto al edilicio, porque también uno de los reclamos tiene que ver con escuelas en condiciones, que tuvimos la oportunidad el día martes que hicimos la acción local, poder entablar una comunicación con la coordinadora escolar, que es Edith Correa, quien nos manifestó que, bueno, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, muchos de los arreglos en las instituciones no se pudieron hacer, porque llovía mucho. Sabemos que en la SRN 38 se cayó, se desplomó uno de los techos, y donde no se ha podido avanzar en la infraestructura. Hoy, en comunicación con compañeros, nos han dicho que se ha refuncionalizado la institución, es decir, que se clausuraron esas aulas, pero no están arregladas, ¿no? Como se había comprometido el Consejo Escolar. Entonces tenemos que estar atentos, porque también tenemos que estar habitando escuelas en condiciones. Lo mismo con los calefactores que pasaban el SET 19, que la mayoría estaban rotos, donde también los estudiantes y compañeros se tenían que ir a otros espacios, donde sabemos que son los espacios mucho más reducidos. Y por otra parte, con respecto a la inspección que se realizó en uno de los talleres de construcción donde van los estudiantes del SET 19, tampoco se ha podido avanzar mucho en la obra, donde había que dividir los ambientes, la cocina, el baño, y además instalar a sanitarios para cada uno, o sea, que sean diferenciados, ¿no? Porque para que sepa por ahí la gente, en ese taller estaban compartiendo tanto estudiantes como personal docente el mismo sanitario. Y eso no corresponde, no podemos seguir naturalizando todas estas cuestiones, al margen de que muchos y muchas lo hacemos porque lo naturalizamos, ¿no? Generalmente hacemos eso, pero no corresponde, ¿no? Es la responsabilidad del gobierno de que las escuelas y todos estos talleres e instituciones estén en condiciones para poder habitarlas.
Y una de las cosas que Edith también le consultamos es qué es lo que pasa cuando los trabajadores entran a trabajar dentro de las escuelas o dentro de los jardines, en horario escolar, donde están los niños, si hay recreos, hay chicos dando vuelta. Esto no tiene que ver con la seguridad, no pueden haber trabajadores mientras están los chicos ahí en actividad. Ha sucedido, han habido accidentes incluso también, entonces le pedimos si ella nos podía dar esa tranquilidad. Dijo que ella coordinaba con cada una de las directoras en los momentos acordes para que vayan los trabajadores, así que estaremos atentos ahí en cada una de las escuelas y jardines a ver si es real lo que está diciendo Edith Correa, si se cumple o no se cumple.
Sí, también es importante transmitirle a los compañeros y compañeras que ellos también tienen este poder de decir, mirá, no tienen que estar los trabajadores en el momento que estamos en clases, por todo esto lo que vos nombraste, ¿no? Poder posicionarnos y defender ese derecho, ¿no? Es necesario que se organicen las escuelas y que los arreglos lo hagan los fines de semana o cuando no hay estudiantes en horario de clase, porque han pasado situaciones donde los trabajadores están trasladando escaleras, donde por ahí chocan a un estudiante.
Trabajan con moladoras, trabajan con agujereadoras, taladros.
Exactamente, y todo eso lo que conlleva, no solamente que se puedan quemar, cortar, sino también el ruido molesto. Sí, siempre lo vemos y lo hemos vivido, yo también como cuando he estado en el aula, de que tal vez cuando tengan que ir a prender un calefactor interrumpen y pasan, ¿no? Pero no hay que naturalizar esas situaciones porque ponemos en riesgo un montón de cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad civil de nuestra, ¿no? Porque después somos nosotros los responsables de que pase algo.
Y después, ¿cómo recaen sobre nosotros ciertas irresponsabilidades del gobierno? Por ejemplo, ahora hay un cargo nuevo de alguien que va, visita, que es de seguridad e higiene, visita los jardines, al menos yo sé que los jardines estuvo, y lo que plantea es visar todo lo que tiene que ver con la institución, la estructura, cómo está y cómo están organizadas las cosas. A nosotros nos llamaron la atención porque tenemos en un rincón amontonado todo lo que es el material de educación física. Pero si el gobierno nos da materiales para tener un armario como la gente, porque no es lo mismo un armario para guardar papeles que para guardar pelotas, colchonetas, aros, ¿no? O sea, por un lado te exige algo, te exige que vos tengas organizada la institución de alguna forma u otra, pero tampoco te da los materiales como para que vos puedas organizar los espacios. Nosotros en uno de los jardines en los que estoy, estamos pidiendo hace años el tema de la ampliación del jardín, porque no tenemos espacios, no tenemos lo que era la sala, por ejemplo, una sala de informática la tuvimos que transformar en biblioteca, porque la biblioteca la tuvimos que transformar en depósito, y así como que vamos transformando los espacios porque no tenemos, directamente no tenemos. Entonces ahora aparecen personas a hacer controles dentro de las instituciones, criticando la forma de organización de nuestros espacios, pero bueno, tampoco tenemos recursos.
Claro, eso tiene también que ver, sí, con el presupuesto que destina nuestro gobierno a las escuelas, que es lo que venimos reclamando y sosteniendo cada uno de nosotros en cada una de las instituciones, haciendo rifas, haciendo bingos. Todas estas cuestiones se vienen repitiendo en cada una de las instituciones, porque uno obviamente que quiere dar lo mejor para nuestros estudiantes y el gobierno, que es el responsable, no lo hace, y muchas veces lo hacemos nosotros y que tampoco es valorizado eso.
Leo, ¿cómo va ese trabajo de salud y de recorrida de las escuelas de la zona atlántica? ¿Podés hablarnos un poquito también, además de contarnos de cosas de acá?
Exactamente. He recorrido con los secretarios generales de las distintas localidades que me corresponde, que es como soy el delegado, por ejemplo, soy la zona atlántica, es San Antonio, Balcheta, Sierra Grande, Conesa y Viedma. Bueno, mi trabajo consiste en ir a las escuelas con los diferentes secretarios de las localidades y bueno, y ver la realidad de cada escuela. No simplemente lo edilicio, que es el eje, sino cómo están los compañeros. Siempre que nos acercamos, nos ponemos a hablar con los compas y a ver en qué situación están. Después empezamos a hacer los recorridos de las escuelas. Hay un montón de situaciones que son increíbles, que al día de hoy yo no puedo creer que sucedan. Por ejemplo, una escuela en Conesa no tienen agua. Van con bidones todos los días a llevarle porque el agua ahí sacaban agua de pozo y el agua está contaminada. Hay un montón de situaciones así. Hay escuelas con plagas, con los murciélagos, hormigas, edificios que se están cayendo a pedazos. Acá tuvimos un tema con los baños que dentro de todo, bueno, se está pudiendo resolver. Pero sí, hay un montón de situaciones que se van acumulando, no se están atendiendo y se están deteriorando las escuelas, porque hay que tener un mantenimiento constante.
Pero después tenemos un gobierno ensalzadísimo con sus propagandas, sí, y la ministra diciendo que están trabajando.
Sí, que están trabajando en las escuelas cuando en realidad son parches. Eso es lo que venimos sosteniendo, su discurso sí es y vamos y estamos, pero en realidad lo que están haciendo son arreglos precarios para cuando en realidad necesitamos una obra más importante de para que se resuelvan esas situaciones. ¿Y qué no está pasando? Y que en realidad no tiene políticas preventivas este gobierno. Lo resuelve recién cuando sucede algo. Lo del techo se suponía que podía llegar a pasar. No hay inspecciones de trabajo. Eso es una de las cosas que no hemos encontrado. Que antes hacían todos los años la Secretaría de Trabajo era encargado, iba escuela por escuela a ver en qué situación estaba y bueno, y a partir de ahí sí se comunicaba con el Consejo Escolar Local y a partir de ahí accionaban y hacían los arreglos pertinentes. Bueno, eso no estaba sucediendo hace años. Nosotros pudimos traccionar algunas inspecciones acá en San Antonio y a partir de ahí sí hemos podido que haya cierta respuesta. Así que bueno, es todo un proceso que nos encontramos nosotros al asumir estos cargos, ¿no?
Por suerte tenemos una conducción que tiene muchas ganas de responder, sí, dentro de lo que podemos a las necesidades de los trabajadores y poder observar aquellas cosas que no están bien y denunciarlas.
Sí, y denunciarla y también con respecto a las auditorías médicas, que es un flagelo que estamos teniendo todos los trabajadores, no solo de la educación, sino todos los empleados públicos de la provincia también hay que llevar. Nosotros por ahí lo llevamos como una bandera, pero en realidad no solo nos afecta a nosotros, nos afecta a todos y a todas. La auditoría médica, para que sepan los compañeros, los oyentes, hay dos instancias, cuando vos te enfermás o cuando tenés que ir a cuidar a un familiar o cuando hay un montón de situaciones, vos tenés que llenar en la página del ministerio primero un formulario. Una vez que se llena ese formulario, tenés que ir a otro formulario a llenar. Y es el formulario de la famosa auditoría médica donde te rechaza o te acepta la licencia que uno propone. Por lo general hay muchos rechazos o reducciones de licencias. El problema que hemos visto también en este tiempo es que a veces los que te auditan ni siquiera son médicos del área en que vos tenés una afección. Por ejemplo, tenés alguna situación.
Yo estoy embarazada.
Estás embarazada, por ejemplo. Y bueno, ¿quién te audita? Hemos encontrado fonoaudiólogos. De verdad. Hemos buscado la matrícula y son fonoaudiólogos quienes te cortan la licencia. Te dicen, vos no tenés 15, ya te di 7.
Entonces el trabajador puede preguntar, ¿no? Si viene un médico, lo audita, le dice, ¿vos a qué especialidad o a qué?
Te lo firma en realidad, cuando vos te hacen cuando te dan ¿cómo es? Se dice esto, la el dictamen de la auditoría, vos podés leer la matrícula, el médico, quién es, y ahí los podés, y ahí nosotros hemos buscado. Nosotros hemos hecho todo ese trabajito de buscar quiénes son los que están auditando, por qué están auditando, y es una bajada política del gobierno, es reducción, es ahorro. Es lo que están haciendo. Está haciendo caja con las auditorías médicas.
Están haciendo caja con nuestro dinero. El edificio de IPROS es impresionante. Me gustaría que vayan a Viedma y vean toda la plata de los docentes y de los trabajadores estatales. Está puesta ahí en ese edificio. Nos vamos a tomar un respiro para después continuar con los chicos acá actualizando todo lo que está sucediendo con los trabajadores de la educación y también los trabajadores del Estado. Así que nos vamos con un temita musical. Gracias, Andrea, que es la musicaladora de este programa.
Si don Nayo Chalkin Chia, Katipchi Chachin Absa, Na Babera Yeshia, Pit Coloraja Yorwe.
Está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores. Que pidas permiso.
Somos Radio La Corneta, una radio sin inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial.
Una gota, 25 litros. Un barril, 79 millones. ¿Te imaginas cuánto puede contaminar una petrolera en el mar?
Por un mar libre de petroleras.
No a las petroleras.
Soy maestra intercultural, soy mapuche.
Soy artesano, acompañante terapéutico, soy mapuche.
Soy músico, soy mapuche.
Soy maestra intercultural, soy mapuche.
Soy actor, soy mapuche. Marichihua.
Vivimos en la guarida, en los barrios, en todos los trabajos. Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Tienes un mensaje nuevo.
300 milisegundos son necesarios para que nuestros sentidos interpreten las señales del mundo exterior tal cual lo percibimos.
Les Freakers.
Datos irrelevantes que solo a vos te interesan.
Miércoles a las 20 horas por La Corneta Radio, 92.5 de Las Grutas, Río Negro.
Les Freakers. A 300 milisegundos de tu conciencia.
FM 92.5
arroba la corneta 92.5 en Instagram.
Somos
un montón.
Somos seres amantes de la música y les invitamos a viajar a través de esas canciones que te ponen la piel de gallina en cuanto comienzan los primeros acordes. Te transportan a personas, a otros tiempos, a otros lugares. Random. Un viaje musical propuesto por gente que ama la música guiado por las emociones. Con Ale de la Bedoba. Los viernes a las 19 horas. Por La Corneta.
¿Quiénes somos cuando nos encontramos? La salida es entre todos. Por La Corneta.
Último bloquecito, porque había tanto para hablar, así que seguimos acá. Yo no sé si estoy en el rol de conductora o en el rol de conducción, estoy complicada, pero hay que separarse, siempre somos tantos, ¿eh? Bueno, Leito, contanos un poco más de salud. ¿Querés cerrar ahí todos los trabajos que estás haciendo, proyecciones? ¿Cómo ha pasado estos 6 meses? Tal vez como una pregunta más fácil, sí. ¿Cómo te ha resultado?
Ha sido mucho laburo, es mucho laburo, es un laburo, creo que lo escuché una otra vez una compañera, que cuando uno se compromete al sindicato, se compromete de verdad y no es una cuestión que entras en licencia, no, y tenés que estar presente en un montón de situaciones, no hay que horarios prácticamente, las consultas llegan y a cualquier horario, bueno, uno intenta estar responder a todas esas cuestiones que suceden, porque en realidad las cuestiones de salud suelen ser bastante urgentes por lo general, y bueno, intento estar ahí lo más presente. Así que bueno, con respecto a los compañeros, y sí, tenemos proyecciones, tenemos algunos proyectos que queremos presentar ahí con Central y con la conducción local también. Bueno, no quiero anticipar, pero bueno, algunas que siempre tienen que ver en pos de brindarle alguna ayuda o facilitarle alguna a los compañeros cuestiones de salud, que por ahí nosotros, hasta en un lugar chiquitito, no tenemos tanto acceso a médicos, y bueno, parte de la idea es traer algunos médicos quizá acá a la seccional para algunas cuestiones que podamos resolver nosotros acá, que no se están atendiendo porque no tenemos las especializaciones acá.
Claro, en sí. Este balance, ¿no? Podemos, sí, decir que hay cosas que no se han podido resolver, pero ¿por qué?
Y las cuestiones que no se han podido resolver, y pues por cuestiones políticas. Claro. Simplemente,
exacto, es eso. La responsabilidad del Estado.
Nosotros estamos en los reclamos, estamos accionando para que eso suceda, y el que no se está haciendo cargo es el Estado, es completamente el Estado.
Es importante que salud está vinculado con la parte legal, ¿no? También.
Sí, con la parte de edilicia, con la parte del bienestar de los compañeros, de un ambiente sano para estar, para trabajar, ¿no? No es simplemente una cuestión de médicos nomás, o de IPROS, o de horas sociales. El espacio, nosotros tenemos que propiciar un espacio sano de trabajo.
Bien, y se está articulando con los compañeros de cada seccional, o por lo menos de esta seccional, que están ocupando la conducción de salud.
Sí, estamos articulando, estamos armando un equipo con la secretaria, que es Mayra Rea, con Laura Cabañares, que es un apoyo, y con Vicky, que también es mi suplente en el cargo.
Claro, y es la secretaria de primaria.
Es la secretaria de primaria también a la vez. Así que bueno, estamos en varios roles. Todos por ahí a veces se mezclan todos, pero en realidad, bueno, ese es como el equipo que tenemos acá. y que estamos traccionando. Igual no es solamente yo, sino algunas compas también me ayudan en algunas cuestiones, pero bueno, yo siempre digo, vengan, tráiganme los reclamos a mí, porque yo me ocupo de eso.
Claro.
Pero sí, es, digamos, y el balance ha sido positivo dentro de lo desgraciado, porque en realidad estamos queriendo torcer el brazo a la famosa auditoría, que es el eje bastante de los problemas que tenemos acá, que son los rechazos y todo eso que hablé hace un ratito, pero con respecto a eso, sí, sí, es una presencia constante, digamos.
Sí, yo voy a sumar acá tirando un poco de flores necesarias a veces, tal vez queda mal porque uno es de la propia conducción, pero bueno, es necesario decir que hemos recibido buenos comentarios, así como recibimos malos, hoy elegimos los buenos comentarios, porque los malos no son para construir, son solo para golpear. En cambio, los buenos son como para ver todo lo lindo que uno está haciendo. Y hay compañeros que han dicho, ¿no?, en esto, en tu rol, Leo, que se han sentido bastante acompañados, que tal vez no encuentran la solución, pero se los escucha, se les busca, se les presenta mil opciones, y que la importancia del humano, ¿no?, de saber que hay un otro en el cual yo, en plena crisis que estoy teniendo con respecto a mi auditoría o a mis licencias, hay alguien que me está tratando de resolver o de escuchar, así que bueno, aprovecho y te tiro eso.
Gracias, André.
Porque
gracias.
Eso implica que vamos por un lugar que es por donde queremos. Bueno, acá la compañera Laurita, un balance.
Sí, bueno, comparto muchas cosas que dice Leo. Es la primera vez que formamos parte de la conducción de UNTER. Muchas cosas por aprender, pero hemos podido ir resolviendo. Siempre también preguntando a compañeros que ya tienen experiencia en ser conducción en algunas seccionales. Así que bueno, con mucho trabajo, entendiendo lo que es el funcionamiento de un sindicato, ¿no?, de cómo se organiza, recepcionar las consultas de cada uno de los compañeros y compañeras, entendiendo que todo se enmarca dentro de nuestro estatuto docente, ir conociendo la normativa, que eso lo vamos haciendo y lo vamos descubriendo también cada vez que se nos presenta alguna situación para resolver. Es cierto que a veces no todo se resuelve como uno quisiera, porque justamente tenemos un marco normativo que nos rige y a veces no siempre es favorable para uno, pero siempre escuchando a los compañeros, también esto de escuchar cuáles son las necesidades que hay en las escuelas, hemos podido colaborar en función a lo que podemos y nuestros recursos, ¿no? Porque también una de las cuestiones que nosotros siempre tenemos en cuenta es el buen manejo y uso de los recursos que ingresan desde nuestro sindicato, que son de todas y todos, no son nuestros. Entonces, poder colaborar, ya sea cuando es el cumple de una escuela, cuando necesitan algún recurso o también para algún sorteo. Entonces, siempre estamos en comunicación, que eso también es una forma de estar con los compañeros. Y bueno, después en diferentes luchas, ¿no?, que también ustedes fueron nombrando, estamos nosotros como docentes atravesados por diferentes situaciones, que no solamente nosotros venimos a traer la bandera de lo salarial, sino también lo que tiene que ver con la ambiental. Estamos también activando ahí con el grupo de mujeres, con el grupo de 8M, donde también somos un montón de mujeres que formamos parte de diferentes frentes, no solamente sindicales, sino organizaciones sociales, ambientalistas. Así que como que estamos entretenidos en diferentes situaciones, no nos aburrimos. Y siempre tenemos alguna actividad por planear. Y lo que está bueno también de este grupo es que nos contenemos entre todos y todas. Es que si no sabemos algo, siempre preguntamos al compañero. Eso nos fortalece y también nos anima, ¿no? Porque somos compañeras que estamos ahí siempre pensando qué más podemos hacer. Tal vez no somos un sindicato que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, al contrario, sino estamos abiertos también para que se acerquen. Sabemos que, bueno, nuestro sindicato, la participación es escasa, pero porque, bueno, justamente han habido conducciones que se han encargado de eso, de vaciar el sindicato, y nosotros ahora tenemos que recuperarlo, ¿no? Por eso decimos muchas veces que somos el sindicato recuperado, y que estamos tratando de hacerlo a través de diferentes frentes, ¿no? Bueno, no te importa lo salarial, te puede importar lo cultural, lo ambiental, lo artístico. Entonces, es como que tenemos diferentes cuestiones ahí para ir trabajando y para que se sumen, porque la idea, bueno, es esta, de poder construir de manera colectiva. Creemos que esto, esta lucha es de todos y todas y que nadie se salva solo en soledad, que tenemos que unirnos como trabajadores y trabajadoras, no solamente con la docencia, sino con todos los compañeros estatales que la estamos padeciendo y que es muy importante seguir organizados y que nuestros canales de comunicación están abiertos para todos y todas, sean o no afiliados, eso también es importante. No es necesario ser afiliado para consultar o acercarse al sindicato. Hay mucha gente que también nos escribe y que no son afiliados y nosotros siempre le estamos dando una respuesta. Así que, bueno, eso.
Sí, eso asumo un poquito lo que está diciendo Laura. También el apoyo a distintas actividades que tienen que ver con lo cultural, lo social y lo ambiental. Hoy, la semana que viene, se va a estar realizando el Congreso de ESI. Eso es importante porque hoy, al no tener capacitaciones, como explicó Laura en el primer bloque, que no es porque no quisiéramos nosotros, sino es porque el gobierno no está dando esas licencias, nosotros vamos a apoyar las capacitaciones que se den a los docentes desde donde podamos y, bueno, en la posibilidad que tengamos, ¿no? Y nos parece re importante estar presente en este proyecto que llevan las compañeras del instituto, porque es un lugar de formación y la ESI, nosotros claramente, como conducción, la hemos venido defendiendo hace un montón. Así que también está el tema de la actividad intercultural, pensarnos como un territorio, las Kenche. Hace poquito una compañera nos dijo, me parece que también empezar a pensarnos esto, que a veces nosotros decimos San Antonio, normalizamos. Entonces hay un montón de otra gente, tal vez pensar en este territorio, somos la seccional San Antonio, en un territorio las Kenche, que está la gente de las Grutas, el puerto y San Antonio Oeste. Y nos va a costar un poquito, pero está bueno cuando el otro te hace referencia. Se activa mucho el tema de los jubilados. Hay distintas comisiones también para manejar esto de cómo trabajamos la transparencia. Entonces no hay una sola persona que se ocupe de las finanzas. Hay un conjunto que está de controlador ahí. Después está el grupo de jubilados que activaron. Está lo legal, que esta parte, por eso hablábamos con Salud, el abogado acompaña muchas cosas que tenemos que resolver legalmente. Hasta ahora tenemos 24 casos que va atendiendo el abogado y pensamos en estos 6 meses. O sea, si calculamos, son 4 casos por mes que se les va presentando y es un montón. El abogado va trabajando en base a las expectativas que nosotros tenemos también. Hay compañeros que están ofreciendo talleres. Seguimos sosteniendo eso también y queremos sumar actividades. Hubo teatro para las infancias, va a haber actividades para las infancias. Estuvimos en vacaciones también haciendo colecta con respecto a lo del fuego. O sea, si nos ponemos a pensar en un balance, estuvimos en mucho. Creo que estos cuerpos van a estar, seguir estando. Necesitamos que los compañeros puedan sumarse cuando puedan, sin juicio, sin reclamos, sino si te queda un tiempito, sumate, anda a ver qué podés hacer, qué querés hacer, en qué propuesta tenés, y nosotros vamos a ir acompañando tu propuesta para poder activar. También me olvidaba de los bolsones, ¿no? Pensando un poco en la economía también de las compañeras, porque muchas docentes hoy son las que sostienen el hogar. Y son, pensamos mucho en nuestras compañeras porque nos vemos ahí. Es un sindicato donde, si bien hay compañeras varones, la mayoría de las compañeras son mujeres docentes, entonces, y también son madres solas, que sostienen un hogar. A veces, bueno, se piensan en un salario de 2. Hay casas que no hay 2 salarios, ¿sí? Entonces también hay que pensarlas, cómo están transitando. Y nos quedamos con muchas reuniones, hacemos bastantes reuniones para tratar de tener la comunicación en conjunto. Así que invitamos a sumarse.
Y bueno, y recalcar también que la humanidad en esta conducción es un eje central para nosotros, digamos, ese tipo de compromiso desde la empatía, de saber que el otro que está ahí sosteniendo el trabajo educativo de todo el pueblo, de la provincia y de un país, un docente necesita calidad humana y un gremio tiene que responder a esa calidad humana. Si nosotros no podemos responder desde lo humano, ¿qué nos queda entonces si ya encima tenemos un gobierno inhumano? Por eso hay que recuperar también ese tipo de valores, que es algo que lo tenemos a flor de piel, y yo celebro eso también.
Bueno, bueno, ya nos pasamos 6 minutos, así que vamos a agradecer un montón. ¿Quieren cerrar con algo, chicos?
No, simplemente esto de que estamos, que están las puertas abiertas del sindicato para que se sumen. Así que bueno, los esperamos.
Estaba pensando en lo mismo, sí, que se sumen. Bueno, queremos más, afiliar a más compañeros. Y bueno, hay un montón de actividades que pueden acercarse a hacer. Acompañarnos, no es necesario, si no sos afiliado, podés acompañar en la lucha también, podés sumarte. Así que bueno, eso, la invitación a que se acerquen y que vean el trabajo que estamos haciendo.
Que no mordemos.
Ah. Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Bueno, y también hoy tuvimos un temita musical que decía salgamos a las calles. Y yo creo que en este momento el encuentro, encontrarse con el otro un ratito, es importante, ya sea estar tomando y discutiendo de la situación social, tomando un café, ¿no? Ah. Un mate, algo, quedó como muy abierto. y decir, están pasando cosas, para que el otro me escuche, ¿no? Escucharnos las voces, mirarnos, poder entendernos, es importante, así que esa. Gracias a todos. Paulita, ¿querés cerrar?
Vamos, Argentina, ¿no? Vamos. Que todavía este espíritu mundialero nos motive para poder salir a las calles y defender lo nuestro, defender la patria que algunos la llaman tanto, a ver si la sienten en carne propia, poniendo los pies en la calle el 6 de agosto, que ya sabemos lo que va a pasar, ampliaremos en el próximo programa. Así que bueno, muchas gracias a la audiencia, gracias Martín,